Señoras y señores, la primera conferencia de este ciclo estuvo centrada en la falta de flexibilidad de las economías resultantes de lo que denominé el capitalismo organizativo o el capitalismo corporativo y en los conflictos potenciales que se hacen efectivos en periodos de graves dificultades entre esas economías dotadas de altos grados de rigidez y un orden económico internacional pretendidamente montado sobre el comercio libre, no discriminatorio y multilateral, y sobre unos mercados financieros mundiales libres y altamente integrados, y todo ello sin una dirección que asegure un grado adecuado de coordinación y cooperación entre las políticas económicas nacionales. Señalé cómo esos elementos de rigidez de las economías nacionales reducen su capacidad de respuesta y ajuste ante perturbaciones generadas en la economía mundial, como la que se ha registrado en los últimos años a partir de las fuertes elevaciones en el precio del petróleo. Y señalé cómo las políticas nacionales autónomas de esas economías sin flexibilidad, a falta de elementos de coordinación internacional, tienden a generar inestabilidades monetarias y cambiarias, tienden a impulsar rápidos avances del proteccionismo y generan riesgos de colapso del mercado mundial de capitales. Propuse como ejemplo de las consecuencias de grados relativamente altos de rigidez de las economías nacionales a las economías europeas, convertidas en un área protegida de altos costes, con altas tasas de paro y bajos ritmos de inversión, tecnológicamente atrasadas, con una lentitud en sus ajustes estructurales que retrasa su capacidad de incorporarse a una eventual recuperación de la economía mundial y en lucha por conservar un proceso de integración que se agota en complejas articulaciones de intereses nacionales en áreas sensibles como la agricultura. Hoy voy a centrar mi exposición en una economía europea abundante en toda clase de rigideces, la economía española. Voy a examinarla en sus características de los últimos años. Pero esas características se han formado en buena medida en la historia, y aunque no retroceda indefinidamente en la historia para encontrar claves de la situación presente, sí me propongo adentrarme al menos en el periodo de posguerra para destacar las raíces y los rasgos de la herencia recibida. Una herencia recibida que además tendemos diariamente a asumir y a reproducir, porque transformar las instituciones políticas de un país es una tarea difícil y arriesgada, pero con audacia, fortuna y el respaldo popular, es una tarea que puede lograrse en un tiempo relativamente breve, aunque naturalmente su consolidación exija periodos de tiempo bastante más largos. Sin embargo, el cambio de las instituciones sociales y económicas, que afecta a actitudes profundamente enraizadas en los intereses y a prácticas sólidamente articuladas en la vida diaria, es inevitablemente algo mucho más lento. Hablar de la economía española en el periodo de la transición es, por consiguiente, hablar de unos impactos recibidos del exterior y de un contexto internacional que condiciona profundamente la evolución de una economía de dimensión modesta como la española. Es hablar de unos rasgos económicos heredados del periodo anterior que continúan alentando en estructuras, instituciones y hábitos mentales y que condicionan y modulan los problemas y las respuestas que se ofrecen a esos problemas. Y es hablar, finalmente, de las limitaciones impuestas al tratamiento de esos problemas por las circunstancias de la transición política y por la interpretación que nuestra clase política ha hecho de las exigencias de esa transición y de su consolidación. Si se juzga por los indicadores más obvios y normales, hay razones para sentirse decepcionados con los resultados de la economía española en este periodo. El año 1973, la economía española cerró una etapa de rápida expansión, iniciada en 1960, en la que el Producto Nacional Real había crecido a una tasa media anual del 6,5%, 2 puntos superior a la registrada por el conjunto de los países de la OCDE. En aquel periodo se habían generado transformaciones profundas en el sistema productivo, en la estructura social, en la distribución de la población sobre el territorio y en las formas de vida de los españoles. La brusca elevación del precio del petróleo a finales del año 1973 abrió, sin embargo, un nuevo periodo en el que, bajo el efecto de los sucesivos impactos y los condicionamientos de origen externo, la tasa media de crecimiento anual del producto interno de la economía española ha descendido hasta el 1.7% para la etapa 1974-1983, situándose, por tanto, casi medio punto porcentual por debajo de la tasa correspondiente registrada en ese mismo periodo por el conjunto de las economías del área de la OCDE. En ese periodo, el ritmo de inflación y los desequilibrios exteriores de la economía española han sido intensos. La destrucción de puestos de trabajo ha sido muy fuerte, especialmente a partir de 1979, y especialmente, sobre todo, en la industria, hasta situarse la tasa de paro en el 18% de la población activa, la más alta entre los países de la OCDE. La economía española, en fin, ha venido registrando una enorme resistencia a los ajustes necesarios para que pueda participar satisfactoriamente en una eventual recuperación de la economía mundial. España ha compartido en esos años los graves problemas económicos vividos por los países industriales. Ha tenido que afrontar como ellos los duros reajustes a unas condiciones económicas nuevas que requieren procesos lentos de reasignación de los recursos productivos y, como ellas, ha experimentado los obstáculos a esos reajustes resultantes de rigideces e inercias heredadas del periodo de auge anterior. Sin embargo, las dificultades de la economía española han mostrado elementos diferenciales. Y esos elementos diferenciales se han reflejado también en los resultados a que me he referido. Esos rasgos diferenciales se deben, en parte, a causas bien definidas. A la débil base energética natural de España, que la ha hecho especialmente vulnerable a los impactos del encarecimiento del petróleo, a la notable importancia de algunos de los sectores industriales más afectados por la crisis mundial, como la siderurgia, la construcción naval, la petroquímica o la industria textil, y al retorno de muchos trabajadores emigrantes que ha hecho que la tasa de paro española refleje en parte la reducción del empleo en otras economías europeas. Estas causas, desde luego, no son plenamente independientes de la política económica, pero van a interesarme sobre todo otras causas diferenciales que son en parte herencias del pasado y en parte resultado del proceso de transición política y que han condicionado los problemas con los que se ha enfrentado la política económica en el periodo, así como la forma en que han sido esos problemas abordados. Retrocederé primero algunas décadas en el tiempo. La sociedad española que surgió de los escombros de la Guerra Civil se encontró en el marco de un Estado totalitario mientras el mundo aparecía sumido en una guerra de proporciones trágicas. Los vencedores habían capturado el Estado y desde él pretendían impulsar el desarrollo económico, social y del país de acuerdo con sus ideas, es decir, desde el dirigismo estatal y el nacionalismo económico. Sus antecedentes en el pensamiento de la derecha española se remontaban al regeneracionismo de principios de siglo, pero en un tiempo más cercano tenían sus raíces en las estrategias desarrolladas en los años 30 para hacer frente a la Gran Depresión y especialmente en las versiones más autoritarias de esa estrategia que subrayaban la autarquía y el intervencionismo. Así, la economía española, con una estructura aún predominantemente agraria, se vio lanzada a un proceso que intentaba forzar su industrialización bajo el impulso del Estado, con un cerrado intervencionismo y con las empresas públicas como instrumentos principales, y con una estrategia de sustitución de importaciones que, al ignorar los costes reales y las ventajas comparativas, había de hacer que se perdiera una buena parte del esfuerzo realizado. Por lo demás, los déficits públicos, su financiación con expansión monetaria y el mantenimiento de un tipo de cambio fuertemente sobrevaluado se encargaron de alimentar una situación de graves desequilibrios financieros. Tras los sombríos años 40, la situación económica española mejoró algo. Las más graves heridas materiales abiertas por la Guerra Civil se habían cerrado. El entorno exterior había mejorado con el fin de la Guerra Mundial y la recuperación europea. y el aislamiento exterior comenzó a ceder a partir de 1951 y especialmente a partir de 1953, con los acuerdos con Estados Unidos, fruto de la Guerra Fría. El más grave periodo de escaseces posbélicas había concluido. La economía española mostraba impulsos de crecimiento, pero al mismo tiempo, cada vez se hacían más patentes los rasgos diferenciales negativos que separaban el esquema de política económica español del seguido por las restantes economías de Europa Occidental. El Plan Marshall no había sido simplemente una ayuda económica vertida sobre los países europeos y Japón. El Plan Marshall, su ayuda, se condicionó a la organización por parte de los países beneficiarios de un sistema que redujera los controles e intervenciones interiores, sanease sus economías desde los puntos de vista monetario y financiero y procediese a hacer más libre su comercio y más multilateral y libre su sistema de pagos exteriores. La espectacular recuperación y la posterior expansión de los países europeos es atribuible tanto a la lluvia de dólares en que consistió la ayuda americana como a ese esfuerzo por hacer más libres, menos protegidos, menos intervenidos sus sistemas económicos. Y frente a ese movimiento liberalizador, contrastaba la estrategia de la política económica española de un modo creciente. Contrastaba como una estrategia que frenaba las posibilidades de crecimiento del país, que nos alejaba del proceso de intensa expansión que estaban viviendo las economías europeas y que, además, condenaba a la economía española a un estrangulamiento creciente a través de los desequilibrios financieros y de las dificultades del sector exterior. Cada vez eran más notorias, a medida que avanzaban los años 50, las limitaciones estrictas que la normalización de la vida económica española imponían el dirigismo estatal y el cúmulo existente de intervenciones, reglamentaciones y controles. Los empresarios hubieron de acostumbrarse a recurrir a la administración a cada paso y a depender de ella continuamente. Necesitaban su permiso para establecer industrias o simplemente para modificar sus instalaciones. Precisaban de su visto bueno para fijar los salarios y las condiciones de trabajo y también para modificar las plantillas. Aspiraban a sus pronunciamientos favorables para obtener créditos a bajo interés o beneficios fiscales y, desde luego, para conseguir contratos del Estado. Y, sobre todo, dependían de la Administración para obtener el bien más escaso, las divisas extranjeras. Tanto las exportaciones como las importaciones estaban sometidas a la concesión de licencias previas. La Administración decidía quién podía importar y exportar, qué bienes, en qué cuantía y a qué precio, puesto que los tipos de cambio múltiples proliferaron en sus manifestaciones más complejas durante los años 50. Y los empresarios dependían de esas decisiones no solo para importar nueva maquinaria con la que completar sus esquemas productivos, sino que dependían también de esas licencias para simplemente mantener el flujo normal de suministro de materias primas y semimanufacturas en sus empresas. La escasez de divisas, los mercados negros y las ventajas obtenidas eran las fuentes más rápidas de beneficios, y el reverso de la moneda era un aparato productivo pobre y defectuoso en su estructura y cuya baja eficacia se veía además reducida por los azares que rodeaban el mantenimiento de ritmos normales de producción en base a materias primas o semimanufacturas de importación. El sistema estimulaba la formación de grupos de interés, en buena medida en torno a los sindicatos verticales, para obtener ventajas del Estado y participar de la distribución de la escasez. Y la propia endeblez del aparato productivo generaba presiones en favor de la persistencia del sistema. Pero su mantenimiento era imposible. La dinámica del proceso económico pugnaba por deshacerse de aquellas ataduras, y éstas tendían a hacerse acumulativas con el paso del tiempo. El ejemplo de la expansión europea se había convertido en una denuncia diaria de aquella política económica, y esta conoció su colapso definitivo bajo la presión insostenible de la balanza de pagos y dejó paso, en 1959, a una nueva estrategia que aspiraba a basar el crecimiento económico en la iniciativa privada, los mecanismos del mercado y la apertura al exterior. La nueva política económica aplicada desde 1959 mostró sus efectos positivos con rapidez y con contundencia. El saneamiento monetario interno y la adopción de un tipo de cambio realista permitieron reducir sustancialmente la tasa de inflación y mantener el equilibrio de la balanza de pagos en un sistema cada vez más libre de intercambios con el exterior. El rápido aumento de los ingresos por exportaciones y turismo, las importantes sumas remitidas por un número creciente de trabajadores emigrantes y las entradas de capitales extranjeros interesados en el potencial de crecimiento de la economía española, proporcionaron las divisas suficientes para financiar una normalización de las importaciones de materias primas, semimanufacturas y bienes de equipo. Y esta ruptura de los estrangulamientos básicos, la posibilidad de importar los bienes de equipo necesarios para adoptar técnicas modernas de producción y, aún más importante, la disponibilidad de divisas para hacer posibles ritmos normales de suministro de materias primas y semimanufacturas con los que alimentar los esquemas productivos, todo ello, con el desarrollo de las fuerzas del mercado, bastó para que la economía española registrase un salto espectacular en su nivel tecnológico y en su eficacia productiva, y para que se adentrase en un periodo de intensa expansión impulsado por las inversiones y las exportaciones, que iba a mantenerse sin fluctuaciones importantes hasta los primeros años 70. Si se compara la evolución de la economía española en esos años con la seguida por el conjunto de los países de la OCDE en el periodo, puede observarse que el Producto Interior Bruto creció a un ritmo del 6,5% superior, como ya he indicado antes, en 2 puntos al registrado por el conjunto de las economías de la OCDE. La inversión española creció a una tasa media del 9% anual, que era nada menos que 4 puntos superior al ritmo de crecimiento de la inversión en el resto de los países de la OCDE. Nuestro consumo creció a una tasa del 6,3%, 1,5 puntos superior al crecimiento del consumo en los otros países. Y nuestras exportaciones e importaciones crecieron respectivamente a tasas del 10 y del 12,5% anual, superiores en 2 y 4 puntos respectivamente a las registradas en el área de la OCDE. Al final del periodo, la economía española había aumentado considerablemente su grado de apertura sobre el resto del mundo, y en un clima de pleno empleo, favorecido por la emigración hacia Europa, el salario real había crecido a una media anual de 6,5 puntos. El crecimiento económico español del periodo tuvo, sin embargo, importantes elementos de debilidad, resultantes en buena medida de las condiciones de partida, de la misma intensidad de la expansión y del contexto sociopolítico que lo enmarcó. Como ya he indicado antes, la estructura productiva heredada de la etapa anterior presentaba abundantes distorsiones y una baja eficacia en numerosos sectores. Aunque la normalización y la modernización de los esquemas productivos fueron importantes en los años siguientes, muchos de aquellos problemas persistieron. Y a ellos vinieron a sumarse los resultantes de las respuestas al rápido aumento de la demanda, que en algunos casos, como el turismo, presentaron importantes elementos de improvisación, y en otros atrajeron a los sectores en expansión un número de empresas muy superior al que hubieran tenido cabida en dimensiones productivas adecuadas. Un clima de mayor competencia y apertura al exterior hubiera llevado sin duda a una depuración de aquella estructura productiva. Pero aunque los mecanismos de mercado habían ganado mucho terreno respecto de la etapa anterior, persistía una política económica con importantes elementos de centralización, proteccionismo e intervencionismo que articulaba los intereses del sector privado y generaba fuertes elementos de inflexibilidad en la economía. Aunque el porcentaje del gasto público en el Producto Nacional era, al finalizar el periodo de expansión, en 1973, del 23%, cifra modesta si se la compara con las correspondientes a otros países europeos en ese mismo año, tal porcentaje subestimaba notoriamente la importancia del sector público en la vida económica española. En primer lugar, porque el sector público así acotado no incluía las empresas públicas, y en España, en 1973, existían unas 280 empresas públicas con actividades en sectores muy variados. Algunas de ellas se habían creado en el periodo de autarquía y otras habían nacido después. Algunas habían suplido la falta de inversión privada en determinados sectores y otras actuaban en ámbitos donde estaba presente la iniciativa privada y muchas de ellas registraban pérdidas. Las empresas públicas aportaban, en 1973, un 6% del Producto Nacional Bruto y un 5% del valor añadido industrial. El Estado había mostrado una vocación mayor por actuar como empresario, aun sustituyendo al sector privado en actividades donde éste era más eficiente, que por ofrecer a la población una adecuada satisfacción de necesidades colectivas y un capital de utilidad pública que apoyase el desarrollo económico. Pero además, el Estado condicionaba la evolución y el crecimiento de la economía, dentro o al margen de los planes de desarrollo indicativos iniciados en 1964, mediante las intervenciones administrativas, la fijación de precios agrícolas, industriales y de servicios, la graduación de la protección comercial, la concesión de subvenciones y beneficios fiscales y el encauzamiento de los fondos de préstamo a tipos de interés frecuentemente inferiores a los de mercado, a sectores y empresas favorecidos a través de un sistema financiero altamente intervenido. Finalmente, se mantuvo la regulación estricta del mercado de trabajo, aunque la presión del mercado laboral en una situación de pleno empleo favoreció el desarrollo de mayores elementos de flexibilidad en las relaciones industriales. Una serie de medidas legislativas introdujeron gradualmente tres piezas fundamentales a este respecto: los convenios colectivos, los jurados de empresa y las elecciones sindicales. En el nuevo sistema, los trabajadores pudieron nombrar sus representantes, negociar convenios a través de ellos y ejercer presiones a través de las huelgas, que habían dejado de ser delitos contra la seguridad del Estado y que, aunque no fueron despenalizadas hasta 1973, eran toleradas de hecho dentro de ciertos límites. La sindicación libre continuaba estando prohibida y el sistema establecía condiciones orientadas al mantenimiento del control por los sindicatos verticales. Pero tales cautelas no resistieron el paso del tiempo. De hecho, los obreros eligieron sus representantes primero como jurados de empresas vinculados a los sindicatos verticales y luego como comisiones obreras formalmente independientes, aunque de hecho coexistían los dos canales de representación utilizados con frecuencia por las mismas personas como electores y elegidos. Los salarios pasaron a establecerse en convenios colectivos, aunque medidas de política de rentas establecieron topes máximos a su incremento en 1965, 1967-69 y 1973. Y las huelgas se multiplicaron, llegando a contabilizarse una media de 400.000 jornadas de trabajo perdidas en la segunda mitad de los años 60 y más de 1 millón de horas en los primeros años 70. Paralelamente, se desarrolló un aparato judicial para entender de los conflictos jurídicos y las magistraturas surgidos en torno a los convenios, a los contratos de trabajo. Y las magistraturas de trabajo trataron de crear una imagen de equilibrio entre los intereses de empresarios y obreros. El despido de los trabajadores continuaba sometido a cortapisas muy fuertes y los empresarios comenzaban a pensar que este era un precio muy elevado en una situación donde, a diferencia de los años 40 y 50, representaciones obreras y huelgas formaban parte de los usos sociales tolerados. Pero mientras se mantuvo la expansión, esos problemas les parecían tolerables. Solo la contracción de los años 70 pondría plenamente de manifiesto las rigideces del sistema y sus consecuencias. En general, los importantes costes de aquel esquema de crecimiento y la rigidez de las estructuras productivas resultaban convalidadas por la intensidad del proceso de expansión. Mientras ésta se mantuviese, cabía confiar en que las distorsiones serían tolerables, resultarían corregidas, y en que los costes de la asignación inadecuada de los recursos productivos serían absorbidas sin graves problemas con el paso del tiempo. Y si la expansión continuaba, cabía incluso pensar que el excedente productivo pudiera soportar sin graves problemas el peso de un gran programa de gastos sociales centrado en la seguridad social, que ofreciera una red adecuada de protección a los ciudadanos, tal como se inició en rápido despegue a partir de los últimos años 60. La elevación del precio del petróleo al concluir el año 1973 impuso un brusco fin a aquel periodo de expansión. En 1972 y 1973, la economía española había vivido con la generalidad de los países europeos un fortísimo auge lubricado por el aumento de la liquidez mundial, los excedentes de balanza de pagos y las correspondientes expansiones monetarias interiores que habían tenido su origen último en la financiación americana de la guerra del Vietnam, en el déficit consiguiente de la balanza de pagos americana, la crisis del dólar, la lentitud de los ajustes cambiarios requeridos y la resistencia de las autoridades nacionales europeas a contener las aceleraciones monetarias. La economía española había alcanzado en el bienio 1972-73 una tasa de crecimiento real del 8% anual, pero los fuertes excesos de demanda habían elevado la tasa de inflación, medida sobre los precios al consumo, por encima del 12%, si bien la balanza de pagos por cuenta corriente había mostrado aún un superávit considerable. Aquel auge no hubiera podido prolongarse, porque los gobiernos, incluido el español, habían comenzado a adoptar medidas para frenar la aceleración inflacionista a mediados de 1973, y el periodo siguiente habría conocido inevitablemente una recesión. Pero la crisis de la energía precipitó los acontecimientos y sumió a las economías industriales en una contracción inmediata, acompañada de fuerte inflación y de intensos desequilibrios en los pagos exteriores. En España, ello supuso el desplome del auge anterior hasta registrar, en 1975, una tasa de crecimiento real del 1%, un retroceso de la inversión y las exportaciones, una aceleración de la tasa de inflación hasta el 17% y la sustitución del excedente exterior por un déficit de la balanza de pagos por cuenta corriente que alcanzaba nada menos que a 3 puntos porcentuales sobre el Producto Nacional Bruto. Se había iniciado así un largo periodo que había de resultar muy negativo para la economía española, tanto en sí mismo como en términos de comparaciones internacionales. En efecto, las cifras muestran que en el periodo 1974-1983, la economía española mostró una tasa media anual de crecimiento real más baja que el conjunto de los países de la OCDE, que su nivel de empleo evolucionó más desfavorablemente y su tasa de paro fue más elevada, que su tasa de inflación fue más alta y que también fue mayor que en la OCDE el déficit de su balanza de pagos por cuenta corriente, y que su cuota de inversión fue más baja que la correspondiente al conjunto de los países del área industrial del mundo. Y si se toma su periodo más reciente, 1980-1983, en el que tras la segunda elevación del precio del petróleo, las economías industriales redoblaron en general sus esfuerzos por reajustarse y eliminar sus desequilibrios, se advierte que la tendencia general al estancamiento productivo fue ciertamente más intensa en el conjunto de los países de la OCDE que en España, pero se advierte también que ascendieron y se intensificaron los rasgos diferenciales negativos de la economía española en términos de evolución del empleo, tasa de paro, déficit por cuenta corriente y cuota de inversión, mientras registraba una rápida escalada el porcentaje de las necesidades de financiación del sector público en términos del Producto Nacional. Sin embargo, una periodificación significativa de la evolución de la economía española en la etapa 1973-1982-83 no puede basarse solamente en los impactos generados por las dos grandes elevaciones del precio del petróleo, la de finales de 1973 y la de 1979-80. Es preciso combinar ese criterio con las etapas básicas de la transición política vivida por España en esos años. La fase final de la dictadura, abierta con el asesinato del vicepresidente del Gobierno, almirante Carrero Blanco, en diciembre de 1973, reforzada por la enfermedad de Franco pocos meses después y cerrada con la muerte de este en noviembre de 1975. La fase siguiente de transición e incertidumbre, comprendida entre la muerte de Franco y la celebración de las primeras elecciones generales democráticas en julio de 1977, y la fase, en fin, iniciada en esta última fecha, a partir de la cual los gobiernos trataron de consolidar el nuevo sistema democrático y afrontar los problemas económicos planteados. La combinación de estos dobles criterios, económico y político, llevaría a la siguiente periodificación. En la primera fase, 1974-1975, España registró el impacto directo de la elevación del precio del petróleo, que implicó de modo inmediato una pérdida de renta nacional disponible en 3 puntos porcentuales transferidos a los países exportadores de crudos, una aceleración de la inflación y la aparición de un importante déficit exterior por cuenta corriente. Además, la economía española sufrió los efectos de la recesión mundial en esos años. Las autoridades económicas, enfrentadas con un clima de intensa incertidumbre política que reducía su capacidad para desarrollar líneas enérgicas de actuación, trataron de frenar, sin éxito, la contracción de la demanda y la actividad, absteniéndose de repercutir plenamente los más altos costes del petróleo sobre los precios interiores de la energía, y tampoco pudieron contener la oleada de crecimientos muy fuertes de los salarios monetarios. La segunda fase, desde noviembre de 1975 hasta julio de 1977, estuvo dominada por los problemas de la transición política, y el tratamiento de las dificultades económicas quedó relegado a un segundo plano. El aumento de los salarios monetarios se aceleró vertiginosamente en un clima social agitado. Impulsó al alza la tasa de inflación, anuló rápidamente los efectos de una devaluación de la peseta decidida en febrero de 1976 y alimentó las expectativas de nuevas depreciaciones cambiarias con los consiguientes efectos negativos sobre nuestras cuentas exteriores. Al acercarse las elecciones generales, la inflación registraba una tasa anual del 26%, el desequilibrio exterior era muy fuerte y la tasa de paro se acercaba al 6% de la población activa. A partir de las elecciones generales, el gobierno democrático hubo de afrontar inmediatamente los graves problemas económicos acumulados en los años anteriores. Pero esta tercera fase se vio interrumpida por la segunda elevación de los precios del petróleo, de modo que solo duró desde julio de 1977 hasta mediados de 1979. En esa etapa, el Gobierno adoptó una serie de medidas iniciales, la devaluación de la peseta en julio de 1977, las restricciones monetarias inmediatamente aplicadas, que tenían por objeto quebrar las expectativas de aceleración de la inflación y quebrar también las expectativas de depreciación de la peseta. Y se inició una política de corrección gradual de los desequilibrios instrumentada básicamente mediante una desaceleración paulatina en el ritmo de crecimiento de la cantidad de dinero y mediante una reducción de la tasa de aumento de los salarios monetarios lograda a través de pactos de ámbito nacional entre empresarios y sindicatos con la participación o bajo los auspicios del Gobierno. Los resultados conseguidos fueron moderadamente satisfactorios. Los salarios monetarios y la inflación iniciaron un proceso de desaceleración y la balanza de pago registró un enderezamiento importante que llegó a traducirse en un excedente transitorio en cuenta corriente. Todo ello se consiguió inevitablemente a costa de una presión sobre la demanda interna y de tasas muy bajas de aumento de la producción que fueron acompañadas de una acentuación en el ritmo de descenso del empleo. A mediados de 1979, la tasa de paro alcanzaba ya el 9% de la población activa. A principios de 1979, parecía que la lenta recuperación de las economías industriales tras el primer encarecimiento de los precios del petróleo podía consolidarse y podía ayudar, por tanto, al reajuste pendiente de la economía española. Pero esas esperanzas se vieron frustradas por la segunda elevación del precio del petróleo en 1979-1980. España estaba aún lejos de haber corregido los fuertes desequilibrios acumulados en el periodo 74-77, y en tales condiciones el nuevo impacto había de tener consecuencias muy graves, empezando por la energía. Porque, como el ajuste de los precios interiores de la energía a las condiciones de coste de la energía en el mundo nunca se había completado en aquellos años, el estímulo al ahorro de energía había sido insuficiente y, por consiguiente, España, en 1979, continuaba cubriendo un 65% de sus necesidades energéticas con petróleo importado, un porcentaje muy superior al de la media del conjunto de los países industriales. Así que el impacto del nuevo encarecimiento de la energía fue muy importante de nuevo, en términos absolutos y relativos. La pérdida de renta disponible fue de unos 3 puntos porcentuales y la balanza de pagos por cuenta corriente pasó a registrar de nuevo un déficit que representaba 2,5 puntos porcentuales sobre el Producto Nacional en 1980. Esta vez las autoridades procedieron a adaptar casi plenamente los precios interiores a las condiciones de coste de la energía. Se abstuvieron de financiar el impulso alcista de los precios, de modo que aceptaron el efecto depresivo sobre la demanda y el nivel de actividad del nuevo impulso alcista de la energía. Y mantuvieron la política gradualista de ajuste. La tasa tendencial de crecimiento del Producto Nacional, que había sido de 2,5 puntos aproximadamente en los años anteriores, cayó al 1% entre 1979 y 1982. Y la tasa de inflación, si bien continuó descendiendo, lo hizo a ritmos bastante lentos, porque si había caído del 24% al 16,5% entre 1977 y el 79, en los 4 años siguientes solo descendió hasta el 14,5% en 1982, mostrando así la fuerte resistencia a la baja del núcleo del proceso inflacionista español. Ahora bien, si la política de ajustes del Gobierno continuó siendo gradualista, el sector privado, agobiado por 6 años de recesión, reaccionó al impacto de la nueva elevación del precio de la energía y a la nueva debilitación de la demanda, lanzándose a un rápido proceso de ajuste a la baja de las plantillas. En consecuencia, la contracción del empleo se acentuó, especialmente en la industria, donde la destrucción de puestos de trabajo entre 1979 y 1982 alcanzó al 19% de los existentes en 1979, y la tasa de paro se elevó hasta el 17% de la población activa. Paralelamente, el déficit de la balanza de pagos se mantuvo en 2,5 puntos del Producto Nacional hasta 1982 y el déficit del sector público inició una rapidísima escalada que lo hizo pasar desde 1,7% del Producto Nacional en 1978 hasta 6% del Producto Nacional en 1982. ¿Por qué en esta última fase que he considerado, 1979-1982, se registran unos desarrollos especialmente sombríos que, por una parte, acentúan el coste social del estancamiento económico expresado en la destrucción del empleo y la elevación de la tasa de paro y, por otra parte, llevan a un rapidísimo aumento del déficit público capaz de comprometer la recuperación del sector privado necesaria para que la economía pueda incorporarse a una eventual fase de expansión de la economía mundial? Existen, sin duda, en este periodo, factores exteriores a los que ya me referí en la conferencia anterior. En primer lugar, toda la economía mundial se vio afectada negativamente por la nueva elevación intensa de los precios del petróleo, con sus efectos contractivos sobre la demanda, la actividad y el empleo, a través de las transferencias de renta impuestas a los países importadores en favor de los países exportadores y el desarrollo o deterioro de las expectativas empresariales. La nueva elevación de los precios del petróleo, por otra parte, intensificó los desequilibrios en los pagos internacionales y acentuó los efectos inflacionistas a través de los costes. Por otra parte, como ya señalé también el otro día, hacia 1979, tras el segundo impacto del alza del petróleo, los países industriales aparecían ya plenamente convencidos de que era inútil cualquier intento de capear la situación con políticas expansivas o simplemente permisivas. Estaban ya convencidos de que era necesario aplicar políticas contractivas de saneamiento y reajuste si se quería que las economías se situasen en una plataforma desde la cual pudieran acceder a una nueva fase de expansión sostenida. Por otra parte, en Estados Unidos, la combinación de una política monetaria contractiva y de una política fiscal generadora de fuertes déficits, con los consiguientes efectos en la elevación de los tipos monetarios y reales americanos y una fuerte apreciación del dólar, tuvo un efecto negativo sobre el resto de las economías. La intensa apreciación de la moneda americana había de conducir a plazo medio a una mejora estimulante en las balanzas de pagos de los otros países. Pero a corto plazo, la recesión de la economía americana resultante de su política monetaria restrictiva y el contagio de los altos tipos de interés monetarios y reales habían de ejercer un efecto contractivo sobre el resto de la economía mundial. Finalmente, en los países en vías de desarrollo, el descenso de sus ingresos por exportaciones como consecuencia de la contracción y el aumento de las cargas de su endeudamiento exterior por el rápido crecimiento de esa deuda y por la elevación intensa de los tipos de interés en los mercados mundiales, llevó a muchos de ellos a crisis de liquidez exterior que les obligaron a deprimir sus economías y reducir sus importaciones. Este efecto comercial, más los riesgos de un colapso financiero en la segunda parte de 1982, contribuyeron también a retrasar los atisbos de recuperación que hubieran podido encontrarse hacia 1982 en la economía mundial. Todo esto supone un clima mundial depresivo que sin duda condicionó en estos años muy negativamente a la economía española. España es una economía de dimensión modesta, que carece de la autonomía necesaria y tiene problemas más que abundantes que la impiden promover un aumento autónomo de su demanda. De modo que esa contracción de la economía mundial condicionó decisivamente el comportamiento de la demanda agregada española en esos años, acentuó la recesión interior y alejó cualquier perspectiva inmediata de recuperación. Pero no era solo el contexto internacional adverso lo que pesaba sobre la economía española a partir de 1979. Era también y sobre todo el efecto de los problemas acumulados durante los años anteriores, a partir de 1973, cuando por una parte la economía española había rehusado la adaptación a las nuevas condiciones de la economía mundial y por otra se había adentrado además en nuevas vías de desequilibrio. Se trataba de facturas que habría que pagar con fuertes costes. Y la segunda elevación del precio del petróleo y la recesión consiguiente fueron el factor desencadenante que hizo que los costes de esos problemas acumulados se pusieran de manifiesto de una forma abrupta y un tanto dramática. Estaba, en primer lugar, el problema del retraso en los ajustes a los nuevos precios de la energía. El intenso encarecimiento del petróleo hubiera debido llevar a la sustitución de petróleo por otras fuentes de energía y a reducir, en general, el consumo de energía por unidad de producto. Pero ya hemos visto que el Gobierno decidió, en 1974, graduar la recuperación del aumento, la repercusión del aumento de los costes de la energía importada sobre los precios interiores. Y después, este ajuste gradual mantuvo las subvenciones y el precio relativo de la energía tendió a continuamente a retrasarse respecto de los precios interiores. En consecuencia, entre 1973 y 79, en España no hubo ahorro energético alguno, por el contrario, mientras que en el conjunto de los grandes países industriales el consumo de energía por unidad de producto se había reducido aproximadamente en un 9% entre 1973 y 1979. En ese mismo periodo, el consumo de energía en España por unidad de producto había aumentado nada menos que en un 10%. Y esto hizo, como ya señalé antes, que la nueva elevación del precio del petróleo en 1979 fuese de nuevo especialmente onerosa para España. Solo a partir de 1979 se abandonó tal política y solo entonces, naturalmente, comenzamos a ahorrar energía y comenzamos a sustituir petróleo por otras fuentes energéticas. El retraso había sido grande y también lo habían sido sus costes. Estaba además el problema de la explosión de los costes del trabajo. El encarecimiento de la energía reduce la renta nacional disponible de los países importadores e impone un descenso de los costes reales unitarios del trabajo si se ha de intentar defender el nivel de empleo y si se ha de tratar de defender también el tipo de beneficio y la demanda de inversión. Pero ya se ha indicado que los salarios monetarios registraron una explosión entre 1973 y 1977, a la que se sumó, por cierto, un fuerte aumento de las contribuciones empresariales a la seguridad social. En consecuencia, si tomamos como año base de referencia 1970, es decir, si hacemos 1970 igual a 100, y con referencia al sector industrial de la economía española, resulta que en 1977 el coste laboral monetario por persona había alcanzado el nivel 415 y el coste laboral real por persona, es decir, expresado en términos de los precios de los bienes que el trabajo ayudaba a elaborar, se había elevado hasta el nivel 185. El coste laboral monetario por unidad de producto alcanzaba en 1977 310. y en términos reales alcanzaba el nivel 138. Para ofrecer una comparación internacional indicaré que en ese periodo, 1970-1977, el coste laboral monetario por unidad de producto en la industria había aumentado un 73% más en España que en el promedio de los 7 mayores países industriales de la OCDE. Esta era la situación en 1977. Las distorsiones acumuladas en el mercado de trabajo al iniciarse la nueva etapa democrática tras las elecciones generales del 77 eran, por tanto, muy graves. Y su significado económico se acentúa si se tiene en cuenta que ese encarecimiento de los costes laborales coexistía con la persistencia de una gran dificultad para el despido de los trabajadores. Ello aumentaba sus efectos negativos sobre el empleo, la tasa de beneficio, la demanda de inversión y la pérdida de competitividad de la economía. Los esfuerzos de los gobiernos democráticos para contener el crecimiento de los costes laborales a través de políticas monetarias más restrictivas y de pactos nacionales de salarios entre empresarios y trabajadores encontraron resistencias muy fuertes. Los salarios monetarios comenzaron a reducir sus tasas de crecimiento a partir de 1978, pero a un ritmo claramente insuficiente si se tienen en cuenta las distorsiones acumuladas en el periodo anterior. Además, el nuevo encarecimiento del petróleo requería reducciones adicionales de los costes unitarios reales del trabajo y, en su ausencia, imponía presiones negativas adicionales sobre la tasa de beneficio, la demanda de inversión y el nivel de empleo. La expresión inmediata de esas resistencias es que, tomando de nuevo como base el año 1970 y de nuevo también con referencia a la industria, en 1983 el coste laboral monetario por persona se había multiplicado por 11 y el coste laboral real por persona se había multiplicado por 2.3. El coste laboral por unidad de producto alcanzaba el nivel 655, es decir, se había multiplicado por 6.5 en términos monetarios y en 1.3 en términos reales. Si nos referimos de nuevo a comparaciones internacionales, el coste laboral monetario por unidad de producto había aumentado en España un 149% más que en el conjunto de los países industriales de la OCDE entre 1970 y 1982. Y había aumentado un 21% más en España que en esos mismos países entre 1977 y 1982. Hay que advertir que se observa una cierta moderación en este último periodo, del 77 al 82-83, en el avance de los costes laborales por unidad de producto en España. Pero ello no se debe tanto al freno en la evolución de los costes del trabajo por persona como a los importantes aumentos ficticios registrados en la productividad media del trabajo como consecuencia simplemente de las reducciones drásticas en el nivel de empleo. En efecto, el resultado del intenso encarecimiento del factor trabajo ha sido una fuerte contracción del empleo y el aumento de la tasa de paro. Las dificultades y los altos costes de despido ni han frenado la contracción del empleo ni han contribuido y además han contribuido a aumentar la tasa de paro. El descenso del empleo ha afectado a todos los sectores productivos. Desde finales de 1973 hasta finales de 1978, la población total ocupada en España descendió en 631.000 personas. Y en los 5 años siguientes, el descenso de la población ocupada en España ha afectado a 1.100.000 personas. Al concluir el año 1983, la población ocupada en España era un 15% menor que al finalizar el año 1973. Y esto hay que compararlo con el hecho de que en ese mismo periodo, 1973-1983, en el área europea de la OCDE, el empleo solo había descendido 1.3%. Pero la aceleración de la pérdida del empleo en los últimos años ha afectado especialmente a la industria, cuyo nivel de empleo, después de alcanzar un máximo en 1975, se ha desmoronado hasta el punto de que entre 1975 y 1983... la reducción del empleo en la industria en España ha descendido en 615.000 puestos de trabajo, de modo que se ha reducido en algo más de un 20% en ese periodo. La contracción del empleo se ha debido en parte, sin duda, a la debilidad de la demanda de bienes y servicios, pero en parte fundamental, como lo muestra la comparación con los otros países del área europea de la OCDE, hay que atribuirla al fortísimo encarecimiento del trabajo en esos años, a su incidencia sobre una situación inicial de baja tecnología, insuficiente organización y exceso de plantillas, y a la reacción reductora de costes que ha llevado a un descenso de los requerimientos de trabajo en la industria por unidad de producto de más de un 40% entre 1975 y 1983. De nada han servido las dificultades de despido y las altas indemnizaciones. En el cuatrienio 1979-1982, el más alto renglón de la inversión empresarial, utilizando la palabra inversión entre comillas, fue el consistente en las indemnizaciones por despido. En esos mismos años, los componentes más importantes en la inversión empresarial productiva en bienes de equipo han sido los referentes a la generación, ahorro y sustitución de energía y a la sustitución de trabajo por capital. Las dificultades y el alto coste del despido solo han servido, por una parte, para hacer que en muchos casos, en vez de aligerarse las plantillas, hubiera que cerrar las empresas. Y por otra parte, para que al elevarse el valor actual del coste de los nuevos puestos de trabajo, se desalentase la creación de nuevos empleos. Igual que las dificultades en la contratación temporal solo han servido para hacer mayor el paro entre los jóvenes, paro que alcanza ya al 52% de la población juvenil entre 16 y 19 años y al 37% de la población juvenil entre 20 y 24 años. A estos resultados se ha llegado como consecuencia de la situación de partida en el régimen anterior, de las inercias alimentadas desde esa situación, de los elementos de permisividad que caracterizaron a la economía durante las primeras fases de la transición política y, en fin, como consecuencia de las actitudes y comportamientos de sindicatos, empresarios, partidos políticos y gobiernos en la etapa posterior que se inicia con las primeras elecciones generales de 1977. La economía española, en el régimen político anterior e incluso en los años relativamente liberales de la expansión de los 60, era un ejemplo extremo de capitalismo corporativo en un marco político autoritario, y lo era muy especialmente en el ámbito laboral, en el ámbito de las relaciones industriales. El Estado imponía su maquinaria en las luchas distributivas, y la falta de libertad sindical y la negación de los instrumentos habituales de acción obrera los compensaba con la introducción de fuertes restricciones al despido, al tiempo que centraba la atención de los trabajadores en las retribuciones salariales. Este sistema inhibió la autoorganización empresarial y, además, y de un modo inevitable, contaminó al empresariado a los ojos de los trabajadores de la escasa legitimidad política de aquel sistema y redujo la sensibilidad obrera hacia los problemas de empresarios y empresas. Esto explica la virulencia de las luchas distributivas en los primeros años de la transición, mientras los empresarios superaban su desconcierto ante la nueva situación y los sindicatos, tratando de consolidarse a pesar de sus bajos porcentajes de afiliación, hacían suyas las intensas reivindicaciones salariales y presentaban como una conquista de la clase obrera las rigideces laborales otorgadas por el franquismo como contrapartida a la falta de libertad. Los primeros años de la democracia han presenciado un proceso de aprendizaje paulatino, en el que, por una parte, los empresarios han tenido que aprender a convivir con los sindicatos libres y, por otra parte, los trabajadores han ido aceptando, si no con entusiasmo, al menos con una mezcla de convencimiento racional y resignación, la legitimidad de los empresarios y la dura realidad de los problemas de las empresas. La evolución es satisfactoria, pero los costes del aprendizaje han sido muy altos y las rigideces todavía persisten. Pero los problemas no se limitan solo al mercado de trabajo. Para la clase política, la supervivencia y la consolidación de las nuevas instituciones era la tarea fundamental que había de condicionar el tratamiento de los problemas económicos. Desde la muerte de Franco hasta el mes de julio de 1977 hubo un gran temor a las consecuencias que para el difícil proceso de la transición política pudieran tener el intento de introducir algún grado de disciplina en la economía. Es muy difícil juzgar ahora si existían efectivamente márgenes apreciables de actuación, pero la herencia en términos de desequilibrios ha sido ciertamente muy importante. Y después de las elecciones generales, se comenzó a afrontar la realidad de la economía y de sus problemas, y se entendió que las circunstancias políticas aconsejaban un tratamiento basado en el gradualismo, la concertación, el consenso. El problema reside en que el gradualismo ha sido excesivamente gradual y en que los resultados del consenso han tendido a diferir en el tiempo los ajustes que estaban pendientes y que la recesión mundial de 1979-82 y las políticas más estrictas de los grandes países industriales hacían cada vez más urgentes. El capitalismo corporativo del régimen anterior había dejado huellas muy profundas en los hábitos de pensar y sentir de la población española, que tendían a hacer suyos todos los partidos políticos sin excepción, especialmente en un periodo en el que, por uno u otro motivo, la apelación a las urnas era muy frecuente. Y esas formas de pensar y sentir coincidían en la necesidad de mantener inflexibilidades e intervenciones, o de desmontarlas o reducirlas con suma prudencia. Los reajustes solo podían nacer de un consenso que habría de resultar de negociaciones complejas, complejas y capaces de prolongarse indefinidamente en el tiempo, puesto que partes fundamentales de esas negociaciones estaban en contra de los reajustes. El primer supuesto implícito de todo ello era que el mantenimiento de rigideces y controles, el diferimiento de los ajustes, la cristalización de los recursos productivos en un esquema resquebrajado, la resistencia a revisar programas esbozados en el pasado para un supuesto de expansión continua, el primer supuesto implícito de todo ello era, digo, que todo esto no tenía costes sociales, o que si los tenía, los tenía en menor medida que las líneas de actuación contrarias, o bien que sus costes tenderían a reducirse en el tiempo y a un ritmo aceptable. Y el segundo supuesto implícito era que el Estado debía asumir esos costes, puesto que sobre él acabarían recayendo a través de una proliferación de transferencias cada vez más importantes. Y que además no solo debía, sino que el Estado podía asumir esos costes sin graves dificultades y que sin que ello representase una grave carga para el potencial de desarrollo del país. Se trata de hábitos de pensamiento profundamente conservadores, aunque con frecuencia se hayan presentado con etiquetas de signo opuesto. Chesterton escribió en una ocasión, con evidente exageración, que debajo de cada piedra labrada de Inglaterra se escondía un mosaico romano. Si me permiten parafrasear a Chesterton, diré, tal vez con menos exageración, que debajo de la mayoría de nuestros problemas económicos, y no solo económicos, se esconden hábitos mentales alimentados en el corporativismo franquista. Han ido pasando los años, y con ellos hemos ido cosechando los resultados de esa aproximación a los problemas. Y esa cosecha se ha expresado, a partir de 1979, en un vertiginoso crecimiento del déficit público. Del déficit público hablamos todos y continuamente. Hablamos de ese 6% que representa ya sobre el Producto Nacional. Hablamos de las exigencias de su financiación y de las consecuencias negativas que esas grandes necesidades financieras del sector público imponen al sector privado. Pero rara vez se habla del déficit público en términos de lo que realmente es, la suma y expresión del conjunto de rigideces persistentes, de ajustes pendientes, de modificaciones institucionales no abordadas que se extienden al mercado de trabajo y al sistema financiero, a la seguridad social, a las empresas públicas, etcétera, etcétera. El déficit público y su crecimiento es compendio de todo ello y algo más, por tanto, que un simple problema financiero. Es la expresión de unos costes sociales acumulados durante años que se expresan parcial y numéricamente en las cuentas públicas y que, si no se corrigen, amenazan con bloquear el potencial de desarrollo económico del país. A este problema del déficit público referiré la conferencia próxima. Muchas gracias.